Bienvenidos a Melodramáticos, el podcast donde nuestras experiencias sonarán a un ritmo diferente cada semana.
Hola Sebas, ¿cómo estás?
Bien.
Estamos muy bien. En la... ¿qué? ¿Séptima semana?
Séptimo episodio.
Séptimo episodio
del podcast. Los que están viendo nuestro video, pues, se preguntarán, bueno, ¿y por qué?
¿Qué pasa aquí?
¿Y por qué este muchacho
¿qué
tiene...?
¿Qué sucede?
Pues, este es este episodio, séptimo episodio. Lo estamos grabando el día domingo 30 de diciembre.
Amigo, ¿qué le pasa? No lo estamos grabando. Lo estamos, este episodio va a ser publicado el 30 de octubre.
30 de octubre.
A vísperas de Halloween.
Es que todavía estoy como ido por
ya,
allá.
¿Tú ya quieres que llegue Mariah Carey?
Sí.
En este
Navidad,
momento.
Por favor.
Entonces, sí, pues una fecha especial, diferente.
Y pues obviamente para esta fecha tenemos... Ah, bueno, y hay otra cosa importante. Hay otra cosa importante que pasa
en este momento
el 30 de octubre. Y es que aquí nuestro señorito presente está cumpliendo años.
¿Cómo es que se dice el...? Cuando alguien dirige un programa, el...
¿Presentador?
No, pero ¿coestrella? I don't know. Bueno,
creo que coestrella. Este muchacho.
Yo.
Está cumpliendo años, así que...
Ay, sí.
Vamos a cantarle las mañanitas.
16.
Un 16 en cada bola era. Sí, entonces, hoy pues estamos como doble celebración. Y quisimos traer un capítulo...
Diferentísimo. Hoy el capítulo se va a salir del formato
sí,
de lo que hemos hecho.
O sea, digamos que vamos a seguir como de cierta manera la línea, pero en general va a ser algo un poco diferente.
Quisimos cambiarlo un toquecito.
Obviamente esperamos que les guste, que se sientan identificados, que lo escuchen hasta el final. Porque hay cosas sí. Muy...
El que no se quede es juridista.
Así que ya lo van a escuchar todos. Bueno, y pues hoy, como estamos a víspera de Halloween, nuestro séptimo episodio va a ser de la canción Thriller de Michael Jackson.
Pensamos muchas canciones, pero pues la idea era obvio hacer como algo diferente, algo especial. Pues pensando que básicamente, normalmente la gente nos escucha el lunes, yo me he dado cuenta.
Sí, la mayoría de gente escucha
es como
el lunes.
Que mientras estoy trabajando, mientras voy, me desocupo el lunes, mientras almuerzo. Marica, el lunes. Y el lunes es 31 de octubre aquí, pues en todo el mundo, ¿no? Es que aquí en Colombia iba a ser yo.
En todo el mundo del lunes.
Entonces, pues es día de brujas, día de demonios, día de cosas oscuras. Entonces quisimos escoger esta canción básicamente porque eso es lo que habla. De cosas que te acechan, de monstruos, de demonios y de resto de cosas que... Que bueno, aunque en este episodio no vamos a tratar a ahondar qué significa la canción, porque básicamente es una canción que, ok, vamos a dejar algo claro, que la canción es brutalmente buenísima y es un ícono en la cultura mundial, pop y lo que sea, pero la canción es basiquita, o sea, la letra de la canción no quiere decir algo más de lo que dice exactamente la letra. Entonces... Pues aprovechamos de que la letra es así como sencillita de leer, de entender.
Y este episodio va a ser más... Que más todo de... Es, más experiencias.
Exactamente.
Que como tal el tema de la canción. Sin embargo, pues obviamente les tenemos que contar. Porque hay muchos datos que posiblemente muchos de ustedes no conozcan. Pues esta canción básicamente pues es ícono. Yo creo que a pesar de que es una canción por allá de los años 80, pues uno en este siglo pues eso lo ha escuchado. Incluso una... Película que es muy famosa, Si tuviera 30. Cuando hay la escena pues del baile de Thriller, pues, o sea, icónico también. Esta canción se lanzó el 23 de enero de 1984. Es una canción del cantante Michael Jackson, obviamente. Fue compuesta por Rod Temperton y producida por Quincy Jones. Esta canción se convirtió en el séptimo y último sencillo del sexto álbum de estudio, que está titulado de la misma manera, Thriller. Que por cierto, estábamos hablando que este álbum fue el más vendido.
Fue uno de los más vendidos en la historia de la música.
O sea, es uno de los más. No es el número uno.
Sí, o sea, no estoy seguro si es el álbum más vendido, porque sé que se compite full con The Beatles y va estas cosas.
Sí, sí.
Pero sé que rompió muchísimos récords en su época. Y algo a destacar que me parece brutal, que sabía yo desde hace mucho tiempo, es que... ¿por qué Thriller es tan famoso si es el último sencillo del álbum? O sea, el man sacó el álbum y al tiempísimo fue que volvió sencillo esta canción. Entonces, ¿por qué es famoso si ya todo el mundo la conocía? Entonces, uno se pone a pensar eso y es que en los 80 fue donde empezó toda esta cultura de los videos musicales. Y Michael Jackson generó un precedente con esta canción. Porque obviamente él ya había hecho videos musicales anteriores, pero cuando sacó este video, esta canción, él dijo, él marcó un paso a seguir de ahí en adelante todas las personas, todas las artistas. Él dijo, los videos tienen que ser videos producidos. Porque el video, marica, pues es una canción de 5 minutos y para un video de 15, donde cuenta primero una película y después sale la película y después está el video musical, está la historia que él quiso narrar, pues entonces como wow, marica, o sea, todas las cosas aparte, lo de los zombies, la coreografía en el video musical, fue como marcó un precedente, ¿me entiendes? Como que marcó un hito y entonces dijo, esto es lo que va a pasar de ahora en adelante. Obviamente no sé si fue con esa intención, pero básicamente fue lo que pasó y por eso es que hoy tenemos videos iconiquísimos. Como videos de coreografías, como videos con historias como los de Taylor Swift, que sabemos que hace videos brutalísimos, videos icónicos como los de Britney Spears, que dijo, ha hecho que se inspiró muchísimo lo de Thriller. Entonces estos videos que ya cuentan más historia y no tanto solo al cantante en primer plano bailando y cantando y mostrándose bonito, nacieron y fueron inspirados más bien de Thriller, de contar estas mini películas en 15 minutos o 6 minutos de canción.
Sí, básicamente, pues sí, yo diría que, pues, creería yo que lo que le dio ese paso a la fama, pues, como tú lo decías, el tema del video musical, que normalmente, pues, bueno, en mi caso, aunque uno también escucha la canción sola, ¿no? Pero uno también disfruta mucho ver como el video. A pesar de que un video súper largo, pero pues no siento que sea un video como que uno pierde.
No, parce, aparte, cuando ellos están en el cine y Michael se convierte en hombre lobo, es brutal. Marica, el maquillaje es como súper realista. O sea, yo lo veo y digo, parce, eso está como readelantado a la época.
Y mira que lo chévere de esta canción y del video. Bueno, hablemos de la parte como el audio. No solamente se escucha la voz de él y los diálogos y todo, sino que también hay efectos de sonido que le hacen dar como un ambiente terrorífico.
De thriller.
O sea, no sé, el viento, los truenos, los aullidos. Entonces es como básicamente ya entrar como al tema cinematográfico, como ya algo más...
producido.
Algo, o sea, más producido,
exactamente. Y la cosa es que, obviamente, desde Thriller se ha como especulado todo lo que costó hacer la producción de solo el video. Y era algo que, si uno se pone a ver los videos de Michael Jackson, siempre tuvieron esa característica de que fueron siempre videos supremamente producidos. Bad, o Billie Jean, o sea, videos que uno dice, marica, el man pensó... O sea, el man como que dijo, quiero hacer un video así, quiero que tenga esto sin importar cuánto cueste. Entonces como que eso fue chévere y fue adelantadísimo a su época porque el tipo fue como pionero en esas cosas. Uh-huh. Como de esa mini, contar una mini, hacer una mini película en un videoclip de una canción. Entonces fue chévere y pues por eso es que tenemos ahora tantos, casi todos los artistas hacen eso ahora, como tratar de
contar. Sí, casi siempre es como... Sacan un sencillo y quieren sacar, marica, un video musical y siempre quieren...
No hay un álbum que no tenga un video. ¿Cierto? En cambio, para ese entonces había álbumes que no sacaban nunca.
Eran solo álbums.
O el video era simplemente, por ejemplo... no, bueno, no hace nada malo, pero habían bandas que el video era simplemente ellos tocando, la banda tocando. Y ya, marica, o sea, eran cosas súper...
No contaban una historia.
Simple.
Ni...
En cambio, él aprovechó de que ya estaba todo lo de la televisión a color y los videos musicales en televisión. Y utilizó el video para apalancar y promocionar full el último sencillo del álbum, que fue Thriller.
Entonces, pues básicamente en este video, pues los protagonistas son Michael y la actriz Ola Ray. Pues como lo hemos estado contando, ellos al inicio están como... Es como tipo una película, luego ellos se salen de la película, luego entra el tema de los zombies, la coreografía pues icónica de Thriller. Y algo que yo estaba leyendo es que pese a que generó controversias por su temática de misterio y violencia, se volvió, digamos, un hito muy popular y algo pues que, digamos, que marcó un antes y un después y fue... muy bien recibido por el tema de la crítica. Y algo que me parece súper interesante es que en 2019, 2009. Este video, 2009, se añadió al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y fue el primer video de música en seleccionarse. Por eso yo te decía pues que
es como patrimonio histórico.
Por eso yo te decía que ese video, más que ser un video musical, es un video que, o sea, es muy cinematográfico, o sea, es como muy...
Es que es eso. O sea, por eso, y por eso, marica, o sea, uno se pone a ver, o sea, comparamos... ¿Tú qué artista de hoy en día dirías, marica, hace videos así? Por ejemplo, yo pondría a Kendrick Lamar, marica, hace videos súper como cinematográficos, con la fotografía es muy bonita. Rosalía también hace videos muy chéveres. Como que, ok, la cinematografía ha evolucionado, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces la cinematografía de esa época, en los 80, estaba muy de moda lo que era el género slasher.
Uh-huh. Asesino, bla, bla, bla.
Freddy Krueger, Jason, Viernes 13, Hellraiser. O sea, era un género que estaba full, o sea, era lo más del cine. Entonces el tipo dijo, marica, yo quiero hacer algo parecido para mi canción. Y eso hizo. Hizo un video que estaba acompañado no de slasher, pero de género de terror, que era un género que estaba full en el cine de esa época, y lo ambientó a su canción, que obviamente queda perfectísimo y la canción empata full con el video. Entonces es una cosa que brutal. Por eso no, como que... Brutal. Como el capítulo pasado. Entonces como que por eso es que la canción ha llegado tanto por tanto tiempo y todavía
se todavía va a escuchar, sigue obvio, escuchando, marica, sí. y en fiestas de Halloween las ponen y todo eso.
Sí, todo. La amamos. Pero bueno, entonces, dejando ya a un lado
Michael Jackson.
Los datos históricos y como los cambios que hizo.
O sea, si por ejemplo, Michael, si hay alguien aquí que espero que no haya escuchado Thriller, pues vaya y pone el video de como 14, 15 minutos que dura. Se lo ven todo, me hacen el favor. Y la siguen escuchando después.
Sí, y nos vienen a escuchar.
Y vienen
a escuchar. Y vamos a decir, no les había dicho, bueno, creo que lo voy a volver a decir al final. Pero surgió una idea en nosotros y era crear una playlist tanto en Spotify como en YouTube con las canciones que íbamos a ir haciendo. Entonces, okay, al final del video o en nuestro Spotify... Uh-huh. Si no han escuchado las canciones, van a encontrarlas antes de cada episodio y las vamos a ir añadiendo para que las escuchen en una playlist y queden súper motivados a escuchar el podcast. Y ya retomamos entonces.
Listo. Bueno, entonces, vaya, escuchen la canción. Les recomendamos también, o sea, la escena de Si Tuviera 30 es muy buena. Esa película también es muy buena, así que también se la pueden ir a ver. Y listo. Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar en el resto del episodio? Como estamos celebrando Halloween, y estamos celebrando el cumpleaños de muchacho, entonces vamos a darle como una tonalidad un poco más oscura. Vamos a hablar de experiencias que nos han pasado a nosotros o a personas cercanas.
Trilleríficas.
Trilleríficas, sí. Para honrar la vida de nuestro cantante Michael Jackson.
Ahorita se nos aparece.
¿Vos te acordás que por allá... O sea, él murió creo que en el 2008.
2009.
Y salió un video como
de
que
un fantasma, hay un fantasma. De fantasma en la mansión de él, que estaba bailando.
Y era re chistoso.
¿Chistoso?
Sí, eso no da miedo. Esos efectos son re malos. Esos efectos yo los hago en Paint.
Marica, pero en esa época Paint.
Ah, en esa época uno sí le daba miedo porque pues... No había tanto, pues uno no conocía como tantos programas de edición. Ahora uno ve eso y
no, es pues chistoso.
Creo que yo lo vi hace como un año, dos años y yo, en serio, me dio miedo esto. Malísimo.
Pero, en fin.
Bueno, entonces, esperamos obviamente que escuchen todo el episodio. No sean gallinas. Recuerden que el que no escuche todo el episodio es juribista. Y pues obviamente si ustedes quieren compartir con nosotros experiencias o cosas así. En mi caso, a mí me encanta escuchar esas experiencias.
Sí, a mí también me gusta.
A mí me encanta escuchar así. Yo en la noche me cague, pero me encanta. Pues porque yo desde muy pequeño he sido como muy apasionado por todo ese tema del terror. O sea, yo mil y un películas de terror me he visto. Incluso ya no veo películas de terror porque ya no me causan terror.
Marica, pero, por ejemplo, hablando ya del tema, este año en el cine del terror ha sido buenísimo. Yo he ido a verme El Teléfono Negro.
No me lo he visto.
Muy recomendada. Sonríe.
Sonríe, sí vi el tráiler y se ve
malísima.
Muy...
Se ve mal. El tráiler se ve muy malo para lo que es la película.
Pues a mí me parece el tráiler bueno.
O y sea, la película es súper buena. La película es... O sea, no es una película que diga marica brutal, pero para lo que está el género del terror es buena.
¿Es buena? Yo me la quiero.
O sea, le pega el sustico a uno.
¡Ay, Dios! Bueno.
Y lo deja a uno tensionado así, marico. Todo el mundo me va a sonreír así.
Bueno, en fin. Vamos a comenzar con esa historia. ¿Quieres comenzar tú?
No, comienza tú.
Bueno.
Érase una vez.
Bueno. Esa historia obviamente es personal.
Pero espere, a ver.
¿Qué?
Clasifiquemos las historias, ¿ok? Vamos a...
Es que...
Tú tienes... O sea, agrúpalas. Porque, ok, hay muchas historias de terror. Podemos hablar de alienígenas, podemos hablar de... Es fantasmas, yo... o podemos hablar
no,
de...
No, las mías son más como de... Las mías son más como de temas... Yo creo como paranormal, pero fantasmas.
Ok, entonces... O demonios. Solo tienes, o sea, fantasmas
sí.
De...
Sí, no tengo... Ah, bueno, tengo... Otra de brujería, pero no es mía. O sea, es de un
bueno,
familiar cercano.
Entonces, entramos primero en el ámbito de...
¿Brujería?
Sí.
¿Brujería?
No. Primero no. En el de los fantasmas. Listo. Y entes, bueno. Y cosas que nos has hecho.
Listo.
Ok, ¿tú crees que estas cosas existen?
Yo sí creo.
O sea, ¿como que en ese momento podría haber alguien viéndonos?
Yo sí creo. O sea, alguien podría estar sentado en la silla ahí.
Sí. ¿Y aquí corrida. En esta casa has sentido cosas?
Sí, pero no quiero hablar de eso porque no, aquí no hay nada. O sea, hemos sentido
aquí sí hay cosas,
pero
amigos,
o sea,
de dormir
fue
aquí.
fue como una semana, o sea, sí pasó algo raro una semana que fue por allá cuando grabamos, creo que el segundo episodio. Fue hace ratico ya. Pero ya, o sea, solamente fue como esa semana que pasaron cosas como raras. Yo creo más bien le he dado más fuerza como que fue coincidencia que hayan pasado cosas porque
pero amor,
no
nos sentimos como
nada.
Tres personas.
No, solo dos.
Pero más de uno ya no es coincidencia.
Ay, Padre Santo. Ay, Dios mío, Padre, no es eso que estás haciendo. No, aquí no hay nada, en esta casa no hay nada, estamos protegidos por el Señor.
Por la sangre de Cristo,
ahí sí. Bueno, no vamos a hablar de nada aquí en esta casa. Aquí, ok, voy a comenzar yo. Cuando yo tenía como 8 años, bueno, yo tengo 4 hermanos, 2 hermanas, 2 hermanos. Y de todos, pues el menor es uno de mis hermanos. Él actualmente tiene 15 años. Pero en ese entonces yo tenía... Bueno, no voy a ponerme a hacer cuentas, voy a hacer algo aproximado. Yo tenía como 11 años más o menos y él tenía como 4, diría yo. Como 4 o 5 años tenía él. Mi hermano, cuando era pequeño, él fue como de esas personas o de esos niños... que jugaba con amigos imaginarios. Yo, pues, la verdad, yo no me acuerdo haber visto gente imaginaria o que mis papás me contaran, no. Él sí. Entonces, resulta que él en ese entonces, él era de los que les gustaba armar casitas. Entonces, él acumulaba los asientos de la mesa y ponía sábanas y metía ahí abajo, cosas así. Y nosotros nos fuimos a vivir a una casa, era en un tercer piso, así como acá, en un barrio de Cali que se llama Ciudad Córdoba. Nos fuimos a vivir allá porque... Abajo, o sea, los 2 pisos de abajo eran un local donde mis papás tenían una salsamentaria. Entonces, pues, obviamente quedaba fácil vivir arriba porque podían estar pendientes de nosotros y demás cosas. Desde que nosotros llegamos a esa casa, o sea, 2 de las historias que yo tengo hoy son en esa casa. Pasaban cosas muy raras. Nosotros no sabemos, pues, o sea, creemos que era la casa porque no nos había pasado como algo así antes. El caso es que mi hermano empezó a ver amigos imaginarios. O sea, uno lo escuchaba que él se metía a esas casitas y él hablaba solo allá. Ay, sí, juguemos, yo no sé qué. Y se pasaba así. Resulta que, pues, mi mamá le empezó como a prestar atención a eso. Y le decía como que, papi, ¿cuáles son sus amiguitos? ¿Cómo se llaman? Yo no sé qué. Y él les tenía nombres. Yo, el nombre que marca esta historia...
¿Esta historia se llama?
Esta historia se llama Yami.
Ay, no.
Él decía que el amigo, pues, de él, o no me acuerdo si era una niña, bueno, se llamaba Yami. Ese fue como el primer amigo imaginario o la primera amiga imaginaria de él. Entonces resulta que, listo, entonces él empezó como a contar a mi mamá de la niña que él veía, creo que era una niña, que él veía, yo no sé qué, y bueno, eso quedó como así. Resulta que una vez Mi mamá y mi hermanito estaban en el local abajo, o sea, eso creo que fue como un domingo porque ya estaba cerrado. Y el local era muy largo, o sea, de la entrada principal era muy profundo. Y mi mamá le estaba dando el almuerzo a mi hermanito, entonces llegó la vecina, que ella tenía un estanco al lado de la salsamentaria, y ella dejó a mi hermanito en la cocina y se fue a hablar con la vecina afuera, o sea, la dejó ahí y le empezó a contar. La vecina se llamaba Judy. Y le empezó a contar a Judy como que, ay, mira que Manu me está, dice que ve amigos imaginarios, yo no sé qué, bla, bla. Bueno, le empezó a contar a ella. Y bueno, pues la muchacha le decía como que tuviera cuidado con eso, que estuviera pendiente, bueno, en fin. El caso es que luego mi mamá volvió donde estaba mi hermanito, estaban ellos dos solos, y mi hermano estaba enojado. Y ella le decía, papi, ¿usted por qué está enojado? No, porque es que mi amiga Yami se enojó porque tú le contaste a Judy de ella. Entonces ahí mi mamá se empezó a timbrar porque, o sea, mi
¿Cómo se dio
hermanito
cuenta?
tenía, ¿cómo se dio cuenta? Porque
Se estaba tan lejos.
estaba tan lejos, no era manera que lo escuchara y pues mi hermano estaba muy pequeño, o sea, mi hermano tenía como 5 años y pues a esa edad uno no es como, sí, o sea, no le veo, no veo a un niño de 5 años reclamando como algo así. Entonces mi mamá le empezó como a poner cuidado a eso. Resulta que, o sea, lo más terrorífico de esa historia es que en ese entonces, pues, yo vivía con mis dos hermanos, éramos los tres hombres y vivíamos en un, o sea, dormíamos en un solo en un solo cuarto. Teníamos un camarote donde dormíamos los mayores y la cama individual era donde dormía mi hermanito el pequeño. Entonces mi mamá le empezó a preguntar a mi hermano por Yami sobre, pues, que ella de dónde venía. Entonces mi hermano le decía que esa niña, pues, que había salido así en la
De
casa, o
la
sea, que la
nada.
encontró ahí en la casa. Y que la niña como que había muerto quemada, una cosa así. O sea, mi hermanito le contaba todo eso a mi mamá. Y luego ella le contó, él le contó a ella que esa niña dormía en mi cama. O sea, él le contó a mi mamá que la niña dormía conmigo porque yo dormía abajo. No, lo peor fue cuando mi mamá empezó a contar eso y yo escuché eso, marica. O sea, yo no pude dormir por mucho tiempo. La puta niña dormía conmigo y yo no me daba, o sea, yo no sabía. El caso es que, bueno, luego mi hermano empezó a tener otro, eran como tres, luego salieron otros dos amigos. Eso sí, no, digamos que no tienen como tanta fuerza como lo tuvo esta niña Yami. Y ya, pues en ese entonces mis papás iban mucho a la iglesia, no sé realmente, pues mi mamá en este momento no está como para contar, pero no sé realmente eso. Creo que de un momento a otro se fue como
Desapareció.
desapareciendo y mi hermano, uno le pregunta ahora y mi hermano no se acuerda de eso. O sea, mi hermano, uno le dice como que, ay, ¿tú te acuerdas? Él no se acuerda de eso.
O sea, ¿tú crees que de pronto uno de niño tiene como esa capacidad de ver cosas
Yo creo que sí.
y al ir creciendo como que pierde esas habilidades?
Puede ser, aunque por ejemplo yo, por ejemplo a esa edad, yo tengo muchos recuerdos de cuando yo tenía, por ejemplo, 4 años.
Pero de pronto tú no tenías esa
De
habilidad.
pronto yo no tenía, ay, siempre he querido tener esa habilidad. Creo que me cagaría el
Marica, qué
susto, pero
miedo.
siempre he
No,
querido tener
no,
esa
no,
habilidad.
gracias.
Está bien. Y pero no, yo siento que era, creo que esas cosas cambiaron cuando nos fuimos de esa casa. Hay otra historia en esa casa. Pero pues bueno, la cuento después de que tú cuentes tu primera historia. Así que aquí terminamos la historia
Marica,
de
mira
Yami.
que me parece súper raro porque la historia que yo tenía para contar como de primera también es de una niña.
Ok.
Donde yo vivo, pero esa historia es muy vieja, o sea, yo tendría que 12 años,
12
12,
años.
13 años.
Ok.
Y yo recuerdo que vino alguien de visita, o sea, como que en la casa, la verdad es que pasaban, uno sentía como cosas, pero como que siempre mi familia y yo fuimos muy escépticos a creer en todas estas cosas. A pesar de que yo era un niño y una niña como que le da miedo todo. Y creen todo, pues como que siempre fuimos muy escépticos. Pero una vez llegó una visita a la casa y pues nos acomodamos como pudimos. Entonces en un cuarto dormimos mi hermanito y yo. Y en otro cuarto, que era el cuarto de él, durmió
La visita.
la visita. Y ese cuarto no tenía puerta.
Okay.
Entonces quedaba mirando a toda la sala. Y por mi casa tiene muchísimos ventanales, entonces la luz de la calle entra muchísimo. Entonces uno puede ver por la luz de la calle, uno puede ver full la casa como si fuera de día. O sea, no se ve full oscuridad, full, full. Entonces ellos se quedaron una noche y a la otra, a la siguiente noche, era una prima. Mi prima colocó una sábana en la puerta para no ver para afuera. Entonces, okay, como que mi mamá le preguntó, ve, ¿por qué colocan la sábana? Entonces ella le dijo, no, es que vimos una niña. Entonces nosotros como que, ¿qué?
¿Cómo así?
A chiquita. Entonces ella nos contaba que era que esa noche ella no podía dormir y se había quedado así como mirando a la puerta, pues buscando el sueño, ¿no? Y que vio a alguien que entró al baño. Como una niña, como con una sábana. Y ella pensó que era mi mamá. Pero vio que nunca salió.
O sea, se metió al baño y nunca
salió. Se metió al baño y ella estaba despierta. Y pues como no podía dormir, ella era pendiente y nunca salió. 10, 15 minutos. Entonces que a ella le pareció raro y pensó que era que mi mamá tenía algo. Cuando se paró y entró al baño, no había nadie.
No había nadie.
Entonces ahí ella como que dijo, ok, o me dormí o aquí pasó algo raro. Uh-huh. Entonces como que dijo, bueno, aquí pasó algo raro, pero se volvió a acostar. Cuando se volvió a acostar, volvió a entrar la niña. Ella dice que, que hasta ahí le llegó el medio sueño que tenía porque le tocó
ya no puedo
levantar como al marido para que se quedara despierto con ella. Y eso pasó cuando ella estaba ahí. Y bueno, ellos se fueron. Y yo recuerdo, yo creo que tenía menos años, pero unos 10 o 9 años. Yo recuerdo que después de que eso pasó, mi hermano y yo pasamos a dormir en el mismo cuarto porque como que la historia nos dio miedo. Entonces,
¿pero dormían en el cuarto sin la puerta?
Sí.
Ay, padre, ¿y por qué iban a ese cuarto?
Porque es que las dos camas no cabían en el otro cuarto.
No, pues uno se acuesta en el suelo.
Pero era mejor dormir juntos.
¿Pero con la puerta de la niña? No.
Pero con el cuarto que no tenía puerta. Y yo me acuerdo que las dos camas... Qué mal que quedamos. Las dos camas cabían re justicas porque entre las dos camas solo había un pasillito como para caminar. Y yo recuerdo que una vez, parce, yo no podía dormir. Cuando yo medio abro los ojos así, yo veo que hay como una cosa negra. Como cuando, si alguien estuviera ahí parado mirándote.
Me cago.
Pero era una... Y yo entreabrí bien los ojos y era una cosa súper, o sea, súper, una silueta. Uh-huh. Pero era una mujer. O sea, yo sabía que era una mujer. Y era como... O sea, si yo me pongo como a pensar, era como una... Como la Virgen. O sea, era como una cosa, un ser que tenía como una manta y algo como no ropa normal nuestra, sino como algo de esas túnicas de por allá del oriente y esas cosas, uh-huh, que es como así súper abiertas, pero yo sabía que era mujer. Y yo me quedaba así mirando marica, yo me cagué del miedo. Y entonces yo volteé a mirar hacia el otro lado, cerré los ojos durísimo y cuando volteé a mirar yo no veía nada.
¿Y tu hermano no...?
No, él estaba dormido. Yo no lo llamé. Venga a dormir conmigo.
Podían haber dormido los dos así.
Sí, en pero el otro la idea era dormir cada uno en su cama.
No, o sea, es que es chistoso porque uno cree que estando la otra persona ahí no le va a pasar a uno y el otro está bien dormido y uno ahí cagado.
Marica, sí.
En fin, terrible la historia.
Sí, en esa casa pasaron muchísimas cosas.
Sí, tú me has contado que han pasado varias cosas. Pues siempre han vivido en esa misma casa.
Ajá, siempre en esa misma casa.
Uh-huh. ¿Quién sabe pronto la casa tenga... Pero, o sea, ¿la casa ustedes la construyeron?
No, fuimos los únicos. Somos los únicos que han vivido en esa casa. Los únicos.
Es que es muy raro. Pero es que ustedes viven en un segundo piso. En el primer piso
Vivimos siempre... Vivimos en el primer piso como 10 años y después nos pasamos al segundo piso. O sea, bueno, nadie más sabe. Ha vivido ahí. Y obvio, las leyendas de siempre, ¿no? Que cementerio indígena, que yo no sé
qué. Puede ser eso o...
Pero mira que es muy raro... Porque, por ejemplo, cuando pasó lo de mi hermano, la gente decía que porque no nos daba miedo quedarnos a vivir ahí, ¿no? Pero las cosas pasaron hasta que pasó lo de él.
Ok.
Y pasaron cosas fuertísimas. O sea, una vez... Bueno, cuéntate la siguiente historia.
Bueno, mi segunda historia se llama Yo, poseído. Pasó en la misma casa.
¿Te poseyeron?
Sí, imagino. Pues o sea, yo no me acuerdo. La que sabe la historia de mi mamá, pero ya no está. Ella me contó toda la historia, ¿no? Resulta que un día normal, o sea, yo estudiaba... Con mis hermanos siempre estudiábamos en la mañana. En ese entonces, pues estudiamos en la mañana, llegábamos al mediodía. Y pues a nosotros nos daba sueño como eso de las 4 y no, sí, era normal nosotros acostarnos a dormir y levantarnos tipo 5 o 6 de la tarde. Mi mamá, como yo les comentaba, la salsamentaria quedaba en el piso de abajo, entonces ella pues no trabajaba sola, habían otros trabajadores. Así que ella, si por ejemplo necesitaba subir o algo así, pues ella
Lo hacía en cualquier
lo hacía en
momento.
cualquier momento. Resulta que, pues obviamente, como mi hermano les contaba que tenía como 5 años, pues él aún, mi mamá lo bañaba, lo vestía, bla, 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 todo el cuento. Resulta que mi mamá no sé por qué subió a bañarlo a él, no sé por qué. El caso es que, pues yo estaba, o sea, yo me acuerdo que yo me acosté, estaba viendo televisión y me acosté a dormir, me quedé dormido. Yo me levanté al rato, así, pues todo somnoliento, somnoliento, y el cuarto de mis papás estaba al lado, yo fui. Y yo cuando entré, mi mamá me miró asustada. Y yo como qué, como así, ¿qué pasó? Y ella me dice como, hijo, ¿usted no se acuerda? Y yo no me
¿Qué?
acuerdo de qué. Y me dice, no, en serio, usted no se acuerda que yo ahorita entré al cuarto. Y yo le dije, no, yo estaba durmiendo. Pero ella me contó la historia. La historia fue así. Como el cuarto donde yo dormía era el cuarto de los tres, ahí estaba obviamente la ropa de los tres. Ella entró al cuarto a buscar la ropa de mi hermanito porque lo había bañado, lo tenía en el otro cuarto, entonces ella fue a buscar la ropa. Ella estaba buscando un zapato de un par. Entonces ella era busque, busque y ella no quiso prender la luz pues para no despertarme. El caso es que al final le tocó prender la luz, yo estaba durmiendo en mi cama, en el camarote abajo. Y ella dice que yo me levanté como así, somnoliento, como cuando se está como desperezándose así. Y ella me preguntó, hijo, ¿usted ha visto el zapato de Manu? Y que yo decía como, no está en la casa. Y ella, ¿qué? No está en la casa. ¿Qué? Y que yo le grité así, no está en la casa. Y le hice como un gato así. Que yo le hice así. Y obviamente ella salió pitada corriendo del cuarto. Y que yo volví y me acosté. Y ella desde entonces no salía del cuarto de ella. O sea, yo la asusté y ella se quedó allá.
Ella estaba rezando el rosario ahí, esperando a que el hijo no la matara.
Y se los juro que yo no me acuerdo de eso. O sea, yo me acosté a dormir
¿No será
y
que
me
te poseyó la
levanté.
niña?
Yo no sé si me poseyó esa pinche Yami, pero eso pasó en esa
Ya, me
casa.
si estás aquí, mueve algo.
Ay, no, cállate. Y usted hace así. Ay, no, ya mi no. Tú eres del pasado. Bueno, en fin, el caso es que eso pasó y mi mamá quedó, pues obviamente, como muy asustada. Ellos empezaron a, yo recuerdo que para esa fecha ellos empezaron a rezar, pues a orar mucho en la casa. Porque a ellos también les pasaron sus cosas. No sé exactamente cómo era la historia con ellos. Pero en esa casa como que sí pasaron cosas como raras. Pero sí, yo no me acuerdo de eso. Y mamá dice que yo me levanté y que yo le hice así. Horrible.
Único que miedo
Qué
usted.
miedo.
Ay,
Bueno,
no.
esa es la historia de yo poseído.
Duerme ahorita con el perro.
Ve, justo duermo con el perro.
Marica, ¿qué otra historia yo? ¿Tú has sufrido alguna vez de parálisis del sueño?
Ay, sí, esa otra historia.
Pero tú crees que efectivamente es algo como de la psicosis de uno o es algo realmente paranormal?
Pues mira, que yo siento que es algo paranormal.
Sí.
¿Por qué? Porque, pues obviamente está. Ay, es que tenemos que contar la historia de lo que pasó acá, para que ellos entiendan lo que yo voy a decir. Bueno, el caso. A mí, yo nunca había sufrido de eso. Yo había leído y todo, pero yo nunca había sufrido de eso. Nosotros nos fuimos a vivir en algún momento al barrio Vipasa, que es en el norte de Cali. Y normalmente las casas de Vipasa son súper grandes y son muy viejas. O sea, ese barrio como que es muy viejo acá en Cali. Nosotros fuimos a vivir allá también porque el local donde trabajaba mi mamá era como en la misma casa. Y en ese entonces pues yo ya tenía mi cuarto solo. Yo ya tenía, creo que había cumplido recién los 18. Y yo tenía mi cuarto solo, normal. Cuando yo llegué a esa casa, tiempito después, yo empecé a sufrir de parálisis del sueño. Y era, o sea, al inicio, obviamente, el primer día, yo casi me muero del susto. Y yo le contaba a mi papá no me creía. Yo, papi, mi papá, yo, sí, papá, y ore, yo no sé qué. Y yo, mi papá, empezar asustando. Y él, bueno. Entonces yo me empecé como a meter en la cabeza como, como no, eso es la ciencia, yo no sé qué, no me están asustando, bla, bla, bla. Pero resulta que cuando yo me fui de esa casa, luego a vivir con mi mamá al oriente de Cali, a mí allá nunca me pasó.
O sea que tú crees que es algo de la casa.
Yo siento que era algo de la casa, pero y yo dije, bueno, yo, o sea, hasta ese entonces, hasta hace unas semanas, yo dije, era la casa. A mí nunca me ha vuelto a pasar, incluso, o sea, si a mí me pasa hoy, obviamente me da susto, pero yo ya sé cómo manejarlo, porque me pasó muchas veces en esa casa, o sea, demasiado. Yo al final ya era como que, ay, no me puedo mover.
Ay, se me subió.
Entonces, ajá, algo así, o sea, ya era como que ya lo sabía cómo manejar. Pero hace como, pues para contarles lo que pasó acá en el apartamento donde actualmente yo vivo.
Como un mes.
Hace como un mes, ¿no? Más tiempo.
Sí, hace como un mes.
Bueno, en fin, pongámosle hace como un mes. Resulta que esa semana, normalmente pues nosotros grabamos... ¿Tenemos que decir el día que grabamos?
No, dañemos la magia. Dañemos la magia de la
Yeltsin, pues viene mucho a la casa y hay un día en especial que él siempre viene y es los días martes. Y no, o sea, yo sé que los martes yo veo a Yeltsin y pues él se queda acá. El caso es que esa semana, normal, él vino el martes, se quedó, el miércoles se fue. Yo vivo con mi hermano tiene turnos rotativos y esa semana mi hermano estaba en turno de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y normalmente, pues, mi hermano llega aquí a la casa tipo 11, 11 y media. Si ha salido tarde, a veces ha llegado hasta las 12. El caso es que ese día yo recuerdo que yo me había puesto a ver... había puesto un sonido en Spotify, un podcast, que es para... Se llama Durmiendo Podcast. Y es como un man hablando, poniendo sonidos, que vamos a descansar, algo así como ASMR. Y yo lo puse normal. Resulta que eran como las 11:30, diría yo. Mi hermano no había llegado. Entonces, pues yo mantengo las luces apagadas. Ya todo está oscuro. Y mi cuarto por sí es oscuro. Normal, yo sí me acosté. Resulta que yo estaba como en un limbo entre la realidad y el sueño. O sea, es un limbo como muy... Donde usted siente que el cuerpo está relajado. Donde uno está como que intenta soñar, pero como que no. Así. Resulta que... Yo de un momento a otro abro los ojos y yo veo la pared que está pegada a mi cama. O sea, yo veo la pared. Entonces yo como que entro de mí y digo como, ah.
Mi casa.
Como que, ah, como que estoy despierto. Pero era como una sensación de como que sí, como que no. Resulta que yo empiezo a escuchar que atrás mío, o sea, atrás yo estaba dando, o sea, estaba mirando la pared fijamente y atrás
la
mío...
La puerta.
Atrás mío estaba obviamente la espalda. La espalda. Obvio. Atrás mío estaba la puerta y estaba un closet, pues el closet de mi cuarto. O sea, hay un espacio detrás mío entre la cama y el closet y todo eso. Yo empecé a escuchar como... así, como cuando están buscando algo. Entonces yo tengo un perrito, se llama Toby, y yo dentro de mí decía como que, ah, seguro dejé la puerta abierta y Toby se entró y está husmeando ahí porque pues cuando los perros huelen y así, hacen bulla. Bueno, entonces yo escuché como que sonaba cada vez más fuerte y yo, ah, entonces yo, o sea, yo como para no pensar en, me están asustando, yo como que, ay, ese berraco Toby no me deja dormir. Sí,
uno siempre trata de buscar
como una explicación o un sentido a la cosa. Yo no me podía mover, o sea, yo no me podía mover. Entonces era como que, ay, el berraco Toby. Yo, ay, Dios mío, no lo voy a dejar entrar, pensaba yo. O sea, estaba tratando de comenzar súper calmado. Cuando yo sentí, o sea, obviamente atrás mío había un pedacito aún del colchón de la cama y yo sentí como que se hundió el colchón. Entonces yo como que, ay, yo ya estaba teniendo, como sintiendo miedo y yo dije, ay, Toby me va a subir a la cama. Ay, ese berraco. Yo era como que ese berraco me va a subir a la cama, sabe que no me gusta. Cuando hubo un momento en que yo... ¡Pum! O sea, como que me pude mover y me desperté y efectivamente estaba yo mirando frente a la pared y obviamente yo con miedo volteé a mirar hacia atrás y mi cuarto estaba cerrado. O sea, yo estaba solo en mi cuarto. Toby no se había entrado porque normalmente yo siempre cierro la puerta y a Toby yo lo dejo durmiendo afuera. Entonces yo como que, ok, Y yo como que, ok, bueno, yo como que, no, pues seguro me lo imaginé. O sea, yo sí, yo estaba dormido, bueno, o sea, yo como que normal, o sea, yo sentía como el sustico, como que sentía que el corazón me estaba latiendo fuerte, pero yo como que dije, no le voy a dar fuerza a si es algo, porque eso es como llamar malas energías y que se aposente acá en la casa y pues quiero tener mi casa tranquila. Resulta que sí siento que puede ser algo paranormal porque la siguiente semana, o sea, el siguiente martes que vino Yeltsin, yo le conté como que, Yel, mira que la semana pasada me pasó esto el jueves. Y Yeltsin me dijo...
A ver, pues, les voy a contar lo que pasó esa semana. Porque yo me vine a quedar el martes a dormir y yo duermo con Sebas. Uh-huh. Y yo recuerdo que ese día hizo muchísimo calor. Y yo le atribuía el calor a que yo no hubiese podido dormir toda la noche. O sea, yo literal esa noche, de las 6 horas que estuvimos en la cama, yo dormí una. Porque yo sentía que algo, ¿me entendés? Como, y marica, yo recuerdo que ese martes yo estaba re cansado porque había tenido como un día súper duro. Y yo llegué aquí, pues nosotros siempre nos acostamos tarde, como a las 11, 11:30. Y medio hablamos ahí un ratico y ya, pum, como que nos quedamos dormidos. Pero ese día yo sentía algo, ¿me entendés? Y entonces yo me volteaba para un lado, pero yo sentía que como algo extraño.
Como la energía.
No como sé, una algo. Energía, como si algo fuera a pasar. Como ese temor de que...
O sea, te sentías como vulnerable.
Como... No, yo sentía que mi cuerpo estaba como alerta.
Ok.
¿Me entendés? Uh-huh. Como cuando uno está como en una situación como de peligro y entonces uno tiene como los sentidos súper agudizados. Okay. Y entonces cualquier cosita que yo escuchaba, marica, tú ves y la persona del piso de abajo, yo sentía y yo ¡pum! Y yo volteé a mirar así. Vos respirabas diferente y, marica, yo te miraba. O sea, como que cualquier cosita yo... Estaba súper pendiente. Hasta que ya como que el sueño me iba ganando y yo me iba quedando dormido y volvía y me levantaba así a mirar así. Pero entonces, y nunca me había pasado y nunca me volvió a pasar. Porque la verdad es que no sí, es una cosa que me fuese...
fue como esa semana.
Como que me hubiese pasado otra vez. Sino como que fue ese día que yo me levantaba y yo... Literal, yo me levantaba así a mirar para todos lados.
Y justamente, pues, o sea, Ah, bueno, algo que ahorita decías como de sentirte muy cansado... El día que a mí me pasó eso de que yo escuché cosas en mi cuarto, yo al otro día me levanté súper cansado. Sí, o sea,
como absorbido. Como...
Uy, horrible. O sea, es como cuando uno va a piscina todo el día en paseo y usted llega cansadísimo a dormir. Oh. Así me sentía yo al despertarme. Y normalmente, pues uno se levanta así cuando ha hecho ejercicio, pues full el día anterior. O ha hecho...
No ha dormido bien.
Ajá, exactamente. Pero... Y nunca me había pasado, o sea, yo me levanté súper cansado, molido, y yo decía, qué raro. Y bueno, eso pasó el jueves de esa semana. Lo de Yeltsin fue el martes, lo mío pasó el jueves, y, o sea, la noche del jueves, el viernes, la noche del viernes, yo también tuve pesadillas en mi cuarto. El sábado no me levanté cansado, pero también tuve pesadillas. Y ya, pues yo le doy como, obviamente siento que es algo, pues, no normal. Más no siento como que ay, es algo que hay aquí en la casa, no sé. Puedo también como atribuirlo a algo, otra historia, que es, bueno, no sé si actualmente todavía, pero yo tengo un primo que él vive allá donde mi abuelo, donde en algún momento fuiste, y él desde muy pequeño a él lo han perseguido brujas. Entonces, por ejemplo, cuando él era pequeño, o sea, él es dulce para eso. Cuando él era pequeño, él dormía en un cuarto. O sea, estaba como la casa en ese momento de mi abuelo era un pasillo. Un pasillo, sí. Digamos, enfoquémonos.
¿Cómo este?
Sí, un pasillo así. Pero la parte de acá, o sea, la parte izquierda, esa parte era destapada. O sea, era destapada y entonces la casa estaba...
A mano derecha.
Y la puerta principal era... Así. O sea, sí. Tú entrabas así derecho y la casa era toda esa parte derecha. Y resulta que mi primo dormía en un cuarto que estaba entre... O sea, fuera de... ¿Cómo digo? Como entre la entrada principal y el exterior. O sea, la ventana que estaba al lado de la puerta principal daba era el cuarto de él. Y eso daba afuera. Resulta que... pues obviamente... Cualquier persona al exterior, porque pues eso era solamente unas rejas normales, que se subiera por la reja, pues podía irle a tocar la ventana o algo así. Resulta que él cuenta, él tenía como 13 años, y él cuenta que a él le tocaban la ventana. O sea, que le escuchaba que le tocaban como con uñas la ventana, o, él, o que pasaban las uñas así por la ventana. Y bueno.
No, marica la chimba.
O sea, eso. Y obviamente, pues es la calle, o sea, afuera. Entonces, bueno, eso le pasó a él en algún momento. Y a él, yo puedo como asociarlo con eso, creería yo. Pero a él, hace como 2 meses, es que yo siento que fue para la misma época que nos pasó lo de nosotros acá. Yo fui donde mi abuelo a visitarlo de rutina, yo no sé qué. Y resulta que en medio después de él contándome las novedades, él me estaba contando que a mi primo lo estaba molestando otra vez una bruja. Y pues él tiene ahorita ya a su mujer, o sea, él vive con ella y todo. Y que los molestan a los dos. O sea, que él escucha nuevamente que donde él vive ahora, no sé si te acuerdas, está la casa de mi abuelo y al frente había una casa que es un muro grandote alto y arriba está la casa. Uh-huh. Él ahora vive en uno de esos apartamentos de allá arriba. Y eso es el apartamento y afuera como está todo ese balcón grandote. Entonces ahí entran las motos, o sea, es un balcón grande. Y él dice o él cuenta que en la noche él ve que una sombra pasa, le escucha pasos afuera del apartamento de él, que nuevamente le tiran como cosas al techo, a la ventana, que incluso ha escuchado cosas dentro del mismo apartamento de él. Entonces, y que incluso a la novia como que la vez pasada la aruñaron. Una cosa así, es una cosa re heavy. No sé, hace ya unos días que no voy donde mi abuelo, no le he vuelto a preguntar sobre eso, pero que habían hecho como todo lo posible, habían echado agua bendita, lo que dicen de insultar a la bruja, yo no sé qué, y nada, absolutamente nada. Y lo más curioso es que eso es como, hay varios apartamentos ahí. Ahí en uno de esos vive mi tía, hay otros inquilinos y pues también está mi primo. Y que en algún momento todos ellos como que decidieron dormir en el apartamento de mi tía y allá también los estaban asustando.
O sea, como si para que no fuera el apartamento, sino que vieran que es a ellos que los persiguen. O sea, donde se pasen van a llegar las brujas. Exactamente.
Entonces que ellos escuchan que como que cae algo fuerte en el techo, como que caminan en el techo... o el tema de que les tiran como cosas a la ventana o que les azotan la puerta, o sea, entonces mi primo como que no estaba pudiendo dormir, no sé ahora cómo sea, pero a mí lo que me parece más heavy es como el hecho de que no solamente los asusten, por decirlo así, sino que ya, ¿cómo se dice? Como que, o sea, lo que le pasó a la mujer, que la aruñen o cosas así. Cosas físicas, uh-huh. Pues ya es como que, ay, qué miedo. Entonces yo de pronto atribuyo a que posiblemente, no sé, el hablar de eso me traje una energía de allá para la casa.
O como semana, que de pronto, no sé. Si uno quisiera tratar de buscarle una cosa, una unión, explicación. No, y si uno, la verdad es que uno como ser humano trata de buscar una explicación lógica a las cosas, ¿no? Entonces uno, lo primero que piensa es la sugestión, ¿no? Porque la sugestión existe y uno se sugestiona con cualquier bobada. Y la verdad es que uno atrae muchas cosas. Uh-huh. No puede ser como que tú estés atrayendo a las brujas o a los fantasmas, sino como que tu mente. Uh-huh. Hoy sí. Y la verdad es que la mente de uno es una cosa...
bárbara.
Barbarísima. Entonces como que lo que uno... lo físico es lo que de verdad uno dice, marica, qué miedo. Por ejemplo, que tú estés aquí y que de un momento a otro algo se caiga, marica. Uno dice, esto es real, porque, marica, no es mi mente creándolo. Por eso yo digo que como que lo de la parálisis del sueño, porque yo he tenido parálisis del sueño. Y uno se hace como el pajazo mental de que, marica, es uno mismo y la mente de uno la que está creando todos esos sentimientos. Porque es que, marica, uno siente cosas. Uh-huh. Uno siente que, por ejemplo, cuando a mí me ha dado, yo... Me ha dado como una o dos veces y siempre yo he sentido que es a mi espalda. Uh-huh. Y es algo raro porque si fuese... O sea, yo sé que hay gente que lo siente, que los ve, que ve esas cosas. Pero a mí me ha pasado que siento que es a mi espalda y yo logro como salirme, despertarme cuando están a punto de tocarme. Entonces como que, no sé, como que me parece muy coincidencial que sea a mi espalda y que justo pueda yo salirme cuando me van a tocar.
Okay.
Claro que obviamente me desespero muchísimo, ¿no? Pero mira que, por ejemplo, cuando me ha pasado esto a mí de la parálisis, hace muchísimo no me pasa. Fue cuando en mi casa pasaron más cosas como raras. Porque yo recuerdo que mi papá decía que veía un gato negro que pasaba de un cuarto para otro como una sombra, pero que él sabía que era un gato. Entonces que él decía como que, se metió un gato. Iba a buscarlo y nunca lo encontraba. Y que le pasó muchísimas veces. Y eso se vio como en la mitad de una cosa que pasó en la casa, que fue como, marica, recemos porque aquí están pasando cosas. Una vez, mi cuarto tiene una ventana que da a la sala. Y por ahí entra toda la luz de la sala y de la calle también. Entonces, la luz que entra por la ventana de la calle, yo puedo ver la sala, yo puedo ver... Si alguien pasa del cuarto de mis papás para el baño, yo puedo ver la sombra. Yo podía ver la sombra en ese entonces. Entonces yo estaba dormido ya como en el celular y ya, bueno, me va a acostar. Y yo me quedé viendo la ventana normal, así como ya buscando el sueño. Cuando de un momento a otro yo empiezo a sonar, escucho un...
¿En tu ventana?
No, como en el comedor. Y entonces yo, marica, me paniqué horrible. O sea, yo me acogí y me tapé todo. Y yo, marica, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Porque yo decía... En ese tiempo creo que no teníamos mascotas. Pero yo decía, marica, ¿qué? ¿Qué está pasando? O sea, y paró. Cuando paró, yo vi que pasó una sombra. Y yo dije, mi mamá. Y efectivamente era mi mamá. Okay. Efectivamente era mi mamá.
Era la mamá de Jelsi.
Pero entonces ella, yo de una me senté en la cama y entonces ella entró a mi cuarto y me dice, ¿usted por qué está en la computadora hasta ahora? Entonces yo le dije, no, yo he estado siempre aquí. Entonces ella me dijo, bueno. Y entró al baño y volvió a su cuarto. Cuando ella, yo siento que, o sea, fue tan preciso porque ella pasó por la sombra y yo creo que ella dio un paso en el cuarto de ella. Y ahí sí sentí las teclas del computador. No, era solo una. Así.
Okay.
Mucho tiempo, pero parce, yo era cagado del miedo. O sea, yo no me...
¿Y ella no volvió a salir?
Espérate.
Dios.
Yo no me sentía capaz de pararme a ver qué era. Porque yo salía de mi cuarto y yo de una vez... O sea, yo medio me asomaba así por la hendidura de la puerta de mi cuarto y yo podía ver qué había en el computador. Entonces, yo no me atreví ni siquiera a pararme de la cama porque yo estaba cagado del miedo. Cuando yo vi otra vez la sombra de mi mamá, o sea, yo ya sabía que era mi mamá, y ella se paró justo en la ventana y volteó a mirar al computador, y el computador seguía. Cuando ella dio un paso para ver qué había en el computador, paró. Marica, entonces, en ese momento yo me paré de una y yo le dije, mami, y entonces se paró mi hermano. Y mi hermano, yo también estoy escuchando eso. Y entonces nosotros como que, ay no, nos están asustando, que yo no sé qué. Bueno, es que vamos ahí un rato hablando y bueno, como que ya vamos
a acostar. ¿Tu papá no estaba?
Mi papá estaba, pero mi papá no se había levantado. Entonces nos acostamos otra vez, ya eran como las 2 de la mañana.
Ok.
Cuando de un momento a otro llamaron a mi papá de la calle.
¿De la calle?
Y mi papá se llama Julio César, pero a él todos le decimos Julio y César solo le dicen... la familia de él, o sea, los papás de él y los tíos lejanos. Entonces él pensó que era uno de mis abuelos que lo estaban llamando. Lo llamaron 2 veces y se sentía, todos escuchamos que era de la calle. César, César. Entonces como que, ay, mis abuelos. Cuando fuimos a ver,
no había nadie.
No había nadie en la calle. Y fue el mismo día, fue 10 minutos después de que nos asustaran con las teclas del computador. Y o sea, todos en la casa como que nos dimos cuenta que en realidad había pasado algo porque era algo que habíamos todos escuchado. Porque cuando uno escucha algo uno, ahí es donde uno se pone a pensar como, marica, es mi mente creando todas estas mierdas. O es el bulto de ropa que está ahí mal acomodado que estoy viendo a una persona muerta. Pero no, es algo que vivimos los cuatro en conjunto. Y yo me acuerdo que para esa semana cuando pasó eso, pues empezamos a hablar de las cosas que habíamos vivido. Y como que yo había tenido lo de la parálisis del sueño. Y mi mamá cuenta que para ese mismo tiempo, ella, mi papá se levantaba como a las 5 de la mañana a ir a trabajar, ¿no? Entonces que él se levantaba y metía a la ducha. Y que ella se volteaba y escuchaba cuando él estaba en la ducha. Entonces que ella se quedó a dormir otro rato mientras se levantaba como a hacer el desayuno, bueno, lo que sea. Y que ella sintió que alguien se acostó en la cama. Y ella, ya se terminó de bañar, bueno.
Y entonces ella sintió que se le acostó encima. O sea, ella sintió todo el peso, porque mi papá es grandísimo. Entonces ella sintió todo el peso de mi papá encima. Entonces ya, y empezó así como a abrazarlo, abrazarlo. Y yo sentía la mano. Y le tocó la mano, le tocó la mano. Y cuando llegó a la mano, le sintió un anillo. Y mi papá nunca usaba anillo. Cuando ella le sintió el anillo, escuchó la llave de la ducha todavía prendida. O sea que mi papá todavía estaba en la ducha.
¿Y mi mamá qué? ¿Gritó?
Y yo me acuerdo que mi mamá como que gritó y se levantó de una así. Porque, marica, ella le estaba tocando la mano.
¿Qué? ¡Qué miedo!
Y imagínate tocarle la mano a alguien. O sea, marica, es mi marido. Y mi papá no llevaba sin usar anillos. Como que lo usó el día del matrimonio y ya lo dejó usar. Y entonces ella le tocó la mano así como acariciándolo y le sintió el anillo. Cuando ella sintió el anillo, ella dice que ya de una al oído fue el que le dijo que mi papá todavía estaba en la ducha. Que se escuchaba la regadera. Y entonces ella de una gritó y se volteó hacia un lado y ya no había nada. Y ya dejó de sentir el peso porque ella sentía como que estaba encima de ella. No, pues cuando se levantó todos nos dimos cuenta y cuando se levantó ya a contarle a mi papá ya era que le había tocado la mano a otro hombre.
Infiel.
Pero entonces y todo pasó.
Y tu papá, todas son iguales.
Sí, y todo esto pasó como en la misma temporada.
Qué heavy. Mira
y
que...
mira que todas esas cosas, como que lo de la parálisis, lo del gato, esas sombras como que llegaron a pasar, terminaron cuando lo de mi hermano.
Ok.
Full, o sea, terminaron full. Y eso que hubo gente que iba a la casa, como 3 personas, marica, pero fue una cosa barbarísima. Que iba gente a la casa así como a visitarnos después de lo de mi hermano y nos decía, está ahí.
O sea, lo estaban viendo ahí.
Lo veían. Es que está ahí y está llorando. Parce, y la gente se ponía a llorar. O sea, tenían como un ataque de pánico y se ponían a llorar. Y pues, marica, era muy raro porque... Ajá, pues uno tensionado de todo lo que había vivido. Y que le diga, marica, está ahí.
Ay, no, o sea, es como raro.
Sí. Y la verdad es que, sinceramente, no, últimamente no.
No ha vuelto a pasar 4 años,
no, nada, absolutamente nada.
Nada raro.
Está sanita. Está bien rezada.
Eso está bien.
Está bien.
Que pues ya tengan, pues puedan, paz. Digamos. Ay, sí, porque digo que eso es horrible. A mi mamá también le pasó algo así parecido. Como a lo que tú dices, en la casa cuando... A mi mamá sí en la casa cuando yo vivía con ella en el oriente, en la casa anterior donde yo estaba, a ella sí le pasaron varias cosas, pero mi mamá es como muy escéptica a eso. O sea, ella le da como miedo. O sea, como que da miedo en el momento y se lo cuenta a uno y luego es como que normal. No, o sea, ya...
Literal, así mi mamá, yo le cuento eso y digo, no mami, yo no hubiera dormido en ese cuarto jamás en mi vida. Y ella es como que, ay no, yo estoy con Dios.
Qué lindo. Entonces... mi mamá pues obviamente tiene su esposo y él normalmente siempre en su momento pues él trabajaba desde muy temprano, o sea él se iba súper temprano para la casa, para el trabajo, perdón, y ella los fines de semana normalmente no trabaja, o sea ya fin de semana ya puede dormir hasta tarde, a la hora que quiera. Resulta que ella siempre duerme al rincón y él duerme a la orilla. Entonces él se paró, normal, se arregló, yo no sé qué, ella seguía ahí en la cama y ella sintió, o sea, ella escuchó, o sea, como medio dormida, medio despierta, y ella escuchó pues que el esposo abrió la puerta, salió, se fue, y que cuando él salió, o sea, fuera de la puerta hay una reja de un antejardín, cerró la reja y se fue. Y ella en ese momento sintió que algo se le acostó en la orilla. O sea, ella estaba dándole la espalda a la orilla de la cama. Ella sintió que se le hundió la cama ahí, en la orilla. Y ella sintió... Ella normalmente duerme como con esas blusitas de tiritas. Entonces ella la espalda la tiene destapada. Ay. Y ella sintió que algo frío como... ¿Haz de cuenta una cadena que tú tengas en el cuello? Que algo frío le tocó la espalda. Y que entonces en ese momento ella... Ah, no, mentira, la cosa no fue así. La cosa fue que ella sintió fue que se le... No en la espalda se le hundió, sino como... Cuando uno está acostado así de ladito, como cucharita, uno normalmente tiene un espacio como entre la nalga y el talón del pie. ¿Te cuentas este espacio?
El triangulito.
Y ella sintió que en ese triangulito se le hundió la cama.
Como si se hubieran apoyado.
Ajá, exactamente, como cuando se te apoyan ahí. Y ahí luego fue que ella sintió como el este frío ya lo asocia con una cadena, el ese frío en la espalda, y ella ahí se levantó y pues obviamente ya estaba sola. Porque creo que nosotros no estábamos y el esposo se había ido a trabajar.
Marica, qué miedo. No me llegó a
pasar. Y ella dice que pues, obviamente ella sintió como full miedo en ese momento. No sé si pudo seguir durmiendo, pero ya varias cosas le pasaron así ahí en el cuarto de ella. Pero ya, o sea, tú hablas con ella y ya es como que ay, me dio miedo, sí, y ya, normal.
Refresca,
o sea, yo sí, para, o sea, yo soy amante del terror, a mí me gusta que me cuenten esas historias. O sea, estoy encantado con tus historias. Posiblemente no pueda dormir.
No te he contado la
pero
peor.
Sí, encontré, ay, no. Yo creo que la peor.
Pero era... la peor no es una historia que me pasó a mí ni a mi familia.
Oh my God, cuéntala.
Pero resulta
que... tampoco les he contado la peor.
La del motel.
La del motel. Bye. Hay una historia de un motel.
Pero resulta que... yo creo que esta es mi última historia. Porque para no acabar las historias, para un próximo especial de Halloween. Resulta que alguien que yo conozco... en su familia... un hermano... como que lo... en algún momento como que esa persona empezó a sufrir de ataques epilépticos, ¿no?
Ok.
Entonces como que todo fue tratado de una manera médica. Uh-huh. Ay, ataques epilépticos, tiene epilepsia.
Convulsiones.
Ajá, convulsiones, así. Se mordía la lengua, se tiraba al piso. Uh-huh. Entonces bueno, como que todo bueno, al médico. Uh-huh. Estuvo internada esa persona. Ah, no, que tiene epilepsia, efectivamente. Pero entonces estas cosas le fueron dando con más y más... pues frecuencia. Como más frecuencia. Hasta que un día como que la durmió. Esa cosa, lo que le daba, la dejó en coma. Y entonces en los estudios que le hicieron los doctores decían que tenía papiloma.
Ok.
Y eso es una... papiloma no, tétano.
Tétano. Sí, porque papiloma es una tétano. Yo iba a decir, ¿cómo le dio? Pero bueno, sigue.
Tétano. Y eso da... tétano. Es una enfermedad mortal, casi que mortal. O sea...
tétano no
es. El tétano da porque se te entra por las heridas y puede dar...
es por óxido, ¿no es?
Puede dar porque te... ajá, un
te
óxido,
cortes
un
con algo oxidado.
O tengas contacto con el piso, el piso que tengan animales.
Ok.
Cuando tú te cortas, lo primero que te tienen que hacer en un hospital es...
el examen del tétano.
El examen del tétano o de una, la vacuna. Entonces, esta persona tenía dermatitis. Entonces dijeron, no, por las manos le entró la tétano. Y como tiene perros, entonces le entró el tétano por ahí. Se muere en 2 días.
Oh my God. ¿Así?
Se muere. Literal, el doctor dijo, se muere en 2 días.
Ay, qué pecado.
No, pues, parce, ya obviamente, todo el mundo.
Pues, la familia
re triste. Terrible. Bueno, todo esto en oraciones, pachocho. Y resulta que llegó una vacuna, un antídoto, no sé, una cosa rara de Estados Unidos. Y un tratamiento. Y se lo hicieron y la persona... se salvó.
Se mejoró, okay.
Pero estuvo 3 meses en coma. Cuando salió, obvio fue paulatino, pues todos los procesos. Bueno, volvió a la casa. Cuando volvió a la casa fue cuando esta cosa que ella tenía se hizo... o sea, se hizo presente.
Ok.
Que era... resulta que cuando yo conocí a esta persona, ella... una amiga de ella había acabado de morir.
Okay.
Entonces, obviamente fue re duro para ellos, pues éramos peladitos, teníamos 16 años, entonces como que una muerte de un amigo a esa edad pues da muy fuerte. Entonces, la amiga murió, bueno, todas las cosas de los funerales, y a esta persona le dio muy duro. Y resulta que tal parece, en lo que se cuenta al respecto, que ellas tenían una promesa juntas.
Ok.
Y la chica murió... y a los al añito, como que esta chica se le metió en el cuerpo a ella. Pero...
o sea, esa, como
esa era esa era la hipótesis. Y resulta que esta chica, ella tenía... ella la poseía algo. O sea, algo, y empezaba a hablar por ella. Okay. Y ella no se acuerda de nada. Y era una cosa que tenía una fuerza brutalísima. Y entonces a los familiares, uno hablaba con los familiares de ella... y todos estaban aruñadísimos aquí porque era tanta la fuerza de cuando ella le daba los ataques como de convulsión o que esa cosa la poseía, que tenía tanta fuerza que 5 personas no podían contenerla contra el piso. Y obviamente está todo esto de la religión, que empiezan como a rezarle y todo esto, y ellos dicen que se ponía más agresiva y los aruñaba, los mordía. Y pues obviamente, pues imagínate tú en ese caso, ver a tu hermano ahí tirado en el piso haciendo todo eso. Tú obviamente haces todo para que esté bien.
Entonces, entonces en ese momento, otra vez a la clínica. Porque obviamente estaba todavía la creencia de que era algo...
Médico.
Hasta que los doctores vieron esta en el hospital. Y te voy a contar algo que no le he contado... Les voy a contar algo que no le he contado a mucha gente. Resulta que cuando ella estuvo en la clínica, para ese entonces mi hermano ya había muerto.
Ok.
Y esta cosa que se le metía a ella cuando estaban en la... O sea, ya la internaron en la clínica, la tenían allí. Y cuando estaba en la clínica, esta cosa le dijo a la otra persona que era él que se había llevado a mi hermano. Que ella estaba...
pero ganas de llorar.
Que el demonio estaba... O sea, como que el demonio, la cosa satánica ahí estaba ahí porque se quería llevar el espíritu de ella y lo tenían como encarcelado, por así decirlo. Y que era eso cosa lo que había hecho que mi hermano se suicidara. Y pues obviamente habían pasado... Eso fue como 3 meses después de lo de mi hermano. Y cuando... O sea, todo fue en el mismo momento de lo de mi hermano. Mi hermano como que había muerto y ella había estado en coma. Y salió y pues obviamente...
No sé por qué.
Y como que estas cosas habían pasado. Okay. Y pues obviamente me contaron esto y yo nunca como que a mis papás les conté como hace re poquito. Porque obviamente pues imagínate una cosa tal.
Para dar algo.
Y entonces como que cuando a mí me contaron fue como ¿qué? Y que era una voz de un hombre. Entonces, por eso a ellos se les hacía muy extraño que lo atribuyeran a la promesa que ellas tenían, a las promesas que las dos chicas tenían. Porque, o sea, parecía que no fuera la otra chica la que estuviera poseyéndola, sino como otra cosa, ¿me entiendes? Okay. Porque si nosotros dos tenemos una promesa de sangre de que nunca nos vamos a separar, si yo fuese fantasma, ¿por qué te va a venir a hacer daño? Aun cuando claro. O sea...
Aunque no, uno lo
haya no tiene sentido. Muchísima lógica, ¿me entiendes? Entonces, como que, no sé, marica, yo me acuerdo que yo leí tantas cosas en esa época, como que habían cosas malignas que se aprovechaban de esas cosas tuyas. Y no era que fuera ella, sino que era esa cosa mala que aprovechaba esta promesa que tenía como para hacerle creer que era ella y permitirle a ella que entrara en el cuerpo de ella.
Ok, sí, puede
Entonces,
ser.
Como que, bueno, después de eso. Yo me acuerdo que paniqueadísimo todo el tiempo. Esta persona cambió para toda la vida. O sea, nunca volvió a ser la misma. Y bueno, que ir a donde un sacerdote, que ese sacerdote es muy bueno, que vayan donde este. Y fueron donde mil, que vayan a Buga, donde tal santero, que yo no sé qué, que en Armenia un santero. Hasta que, marica, le hicieron muchísimas cosas. Y esta persona estuvo así 1 año y medio más o menos. Hasta que la última cosa que le hicieron fue que fueron donde una persona en Armenia, creo, y como que una santera hizo que la cosa que ella tenía adentro entrara en ella.
Padre.
Y la amiga que les digo, ella dice que ella habló con esa cosa. Y que sí era la amiga que había muerto.
Ok.
Entonces como que ella le preguntaba por qué hacía todo eso, que por qué ella, que no la lastimara, que la dejara en paz. Y entonces, marica, fue horrible porque uno iba a la casa de ellos y habían cruces por todo lado. Debajo de la cama de ella habían rezos, habían Biblias, habían, marica, ¿cuál película de terror? Era cuál película de terror. Uno veía y habían como esas matas de salvia quemadas. Uh-huh. O sea, muchísimas cosas. Y ya como que esta última santera que marica, que le sacó algo de la boca. O sea, como cosas rarísimas. Era, no me sé la historia full bien. Porque fue hace muchísimo tiempo. Pero como que la persona le sacó algo de la boca. Y se lo metió ella. Y como que el espíritu o esta cosa demoníaca quedó dentro de la santera.
¿Y ella qué? ¿Y no esa cosa?
No. Entonces ellos como que preguntaban, bueno, ¿y usted... ¿Y eso qué? ¿Va a volver a entrar en ella o qué? Entonces como que la santera le decía, no, yo ya de eso me encargo yo. Y como que ese es el trabajo de ellos, como que el demonio no muere, sino que lo transfieren. Entonces ellos se lo pasan a ellos mismos y allí es donde lo trabajan o lo... Yo no sé, marica. Pues es una cosa re loca. Uh-huh. Y obviamente pues esta persona la verdad es que sí como que quedó pues curada. O no sé cómo se puede decir la expresión.
Pero, Pero esa persona, o sea, no se acuerda de nada de lo que pasaba.
No, nada de lo que pasaba
durante ese momento.
Ella, lo que sí se acuerda es cuando habló con la amiga.
Okay.
Que ella le preguntaba cosas que solo sabían ellas dos y que él le respondía. O sea, cuando esta entidad que ella tenía dentro se pasó a la santera, ella pudo hablar con esa cosa. Fue el último momento donde ella se acuerda que esa cosa existía y que ella le preguntaba cosas que solo ellas dos sabían. Y que la santera o ese demonio que tenía allá adentro le respondía todo, 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 todo. Cómo había sido la promesa que se habían hecho, cómo había muerto, todo. Todo se lo respondía bien.
Wow, qué heavy.
Bueno,
Eso
que sí.
estuvo muy heavy. Me dieron ganas hasta de llorar en algún momento.
Sí, eso
Ay, no.
pasó que hace como 4 años.
Bueno, ya para terminar este episodio, voy a contar mi
Este
última historia. Hoy ya me quiero ir a acostar, ya tengo
especial de
miedo.
Halloween.
No vuelvo a hacer esto, tengo miedo. Bueno, esta historia es para que ría. Bueno, yo en el 2019 tenía un novio.
¿Qué?
Se llama igual que yo, se llama Sebastián.
Nada, pues como todos.
Como todos. Y normal, o sea, nosotros ya, o sea, ya éramos pareja, llevábamos ya algunos meses saliendo. Y pues en ese momento yo no vivía solo, él tampoco, entonces digamos que
Tocaba motel, obvio.
tocaba ir a un motel o algo así para los encuentros de
Sexuales.
grandes.
Para compartir fluidos.
Cochino. El caso es que, o sea, ese día fue. Nosotros estábamos, creo que celebrando Miss, creo. Y fuimos como a comer, nos quedamos hablando un rato. Y resulta que hubo, no sé cómo llegamos como al tema de lo paranormal. Y él me empezó a contar muchas cosas que le pasó. Porfa, si estás escuchando eso, perdón. Pero nadie sabe quién eres. Él me contaba que a la familia de él, más que todo a la mamá, había sufrido mucho como el tema de brujería o la había molestado mucho con ese tema de la brujería y que a la mamá la habían asustado mucho en algún momento. Bueno, él tenía varias historias con la mamá, en ese momento no me acuerdo exactamente qué, pero cuando él me contaba, yo recuerdo que él me lo contaba aún muy asustado, o sea, como que recordar eso le daba mucho susto. Incluso, o sea, bueno, yo como que luego cambiamos de tema, empezamos a hablar de otras cosas y ya luego pues fuimos a un motel para hacer lo que teníamos que
Ya
hacer.
cuál.
Digo, ¿cuál? Ay, ¿qué tal que me manden? No es uno que queda en la autopista.
¿Sí queda en la autopista?
Queda en la autopista.
O sea, que Mari fue en la autopista y como 30 mil
Por
millones.
eso dije,
Pero
pero
si ¿sí te
queda.
acuerdas exactamente cuál fue?
Obvio.
¿Y te acuerdas de la habitación, el número?
No.
Ya iba a ir allá a hacer un pacto satánico.
El caso es que, o sea, normal, nosotros ya habíamos ido a ese como, esa creo que era como la tercera vez que íbamos. Y normal, o sea, fuimos, yo no sé qué, estábamos, o sea, a la mitad del acto. Y resulta que, normalmente en los moteles, para las personas que no han ido a un motel,
Yo.
está pues como, hay como un televisor. La cama, obviamente. Y normalmente, normalmente, yo he ido como a tres diferentes, creo. Normalmente hay como un equipo de sonido o algo así para que uno ponga música y toda su este. Resulta que ese equipo es de esos parlantes que tienen como, cuando tú los prendes, tienen lucecitas neones de colores, de diferentes tonos de colores. Bueno, o sea, nosotros estamos
Uy,
ahí
madre, era un
normal.
motel bien barato, ¿no?
Nosotros. Déjame terminar, pues. Nosotros estábamos ahí en medio del acto y resulta que vimos cuando la luz del coso se prendió. O sea, el neón se prendió. Y nosotros no teníamos cerca los controles. O sea, los controles están como en la mesita de
Eso
noche
pensé yo, marica, es
normalmente
una
está.
pierna para allá, un glúteo
No. O
prendió
sea, no,
ahí.
la cama está aquí y al lado está la mesita de noche y todos los controles estaban allá porque, pues, marica. ¿Voy a ir al motel a ver televisión? No. Ni a
Obvio,
escuchar música tampoco.
yo sí he sido.
El caso es que, bueno, o sea, se prendió y como que quedamos alertas cuando se subió todo el volumen de la música. O sea, sonó durísimo, 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 durísimo. Cuando sonó así, como que se cambió la emisora y se bajó el volumen. Y entonces nosotros como que. Y él me volteó a mirar y yo lo volteé a mirar y como que. O sea, yo no sé de dónde yo saqué como valor. O sea, no sé de dónde yo saqué valor. Y yo como que. Yo me paré, yo apagué el coso.
Tú con la picha parada ahí.
Con la picha parada ahí. Apagar ese. Ah, no, mentira. No lo pude apagar con el control, no servía. Y el botón del coso no servía. No tocó desconectarlo porque no se quería apagar. Fue la única manera que se apagó. Obviamente yo luego lo miré a él. Y él, o sea, él tenía una cara de miedo como de... como de no quiero seguir o algo así. Y yo como que, oh, yo también estaba... O sea, nosotros nos quedamos un rato así como incómodos de... ¿será que seguimos? Como que, ¿qué pasó? Porque, o sea, yo nunca había sentido algo... O sea, eso es como lo más paranormal que yo he sentido. como en la... ¿en la qué? Pues que yo me acuerde, como lo más reciente.
Como físico, como lo
exactamente, que lo físico. Yo nunca había sentido algo así. Le empezamos a hallar como muchas... ese es como de seguro, no sé.
Sí, era, las explicaciones lógicas.
Ajá, como, no sé, de pronto otro control de otra habitación. Lo estaban utilizando y conectó con el de nosotros. No sé, o sea, muchas, muchas cosas. Pero, o sea, yo hubiese estado tranquilo como que se prenda y se quede ahí. Pero que se le haya subido el volumen, que se le haya bajado, que se le haya cambiado como la emisora.
¿Sabes? Yo dije, a mí que, ya me, no es que como... me genera curiosidad porque es que, a ver, yo que sé más o menos de electrónica, más o menos, eso es normal. O sea, no es normal, pero es un fallo que puede pasar en la electrónica, lo del volumen.
Pero no que se prende y se apague,
pero
¿o sí?
Que no, que no que se prende y se apaga. O sea, que se suba el dial del volumen todo y vuelva a bajar.
Puede ser.
Es un problema electrónico, una falla eléctrica, uh-huh, que, electrónica que pueda tener el dispositivo, pero que cambie el dial de la emisora es raro.
Ya es raro.
¿Sabes? Entonces... porque es algo más bien mecánico, no es algo electrónico, o sea, no es una falla electrónica ya del componente, uh-huh, sino más bien mecánico. Entonces es rarito.
O sea, es como que necesita manipulación de una persona.
Necesita una más. Entonces... es que son muchas cosas, o sea, son tres, tendría cosas que tener diferentes. Tres fallas. Una, o sea, del botón de encendido, una del volumen y otra del tron del dial. O sea, son muchísimas cosas como para hacer una casualidad.
Pero las personas que están escuchando ese pito por allá no los están asustando, es el vigilante. Sí, para que no digan, ¡ay! Pitaron por allá. No, amigos, es el vigilante. El caso es que obviamente nosotros quedamos, obviamente terminamos. Quedamos anonadados, terminamos.
Terminaron, ay,
sí,
no,
después, amigo. Pero fue muy incómodo. O sea, fue como...
Métalo rápido, sáquelo rápido, venga, chao.
Algo así. El caso es que creo que fue la última vez que yo fui a un lugar de esos.
¿Sí? ¿Tanto fue el shock?
Sí. Pues porque obviamente igual luego, pues lo otro que ha pasado en los otros años, pues han sido en otros lugares. No he tenido la necesidad de volver a esos lugares y no creo que vuelva porque... O sea, a mí no me parece mal... Hay mucha gente que dice que obviamente por el tema del aseo, o sea, no te vas a ir a meter a cualquier chochal. No, ese no era un chochal. El caso es que yo soy muy creyente en las energías. Entonces, por ejemplo, yo con cualquier persona no me meto. O sea, en la parte sexual, yo con cualquier persona no estoy. Porque yo soy mucho de las energías, de que este acto sexual, pues... es como la combinación de la energía de las dos personas. Sí, yo tengo esa creencia, guacho, guacho. ¿Qué pasa en los moteles? Los moteles son lugares donde obviamente la gente va a su placer sexual, pero en los moteles queda mucha energía. No solo, o sea, yo puedo ir con una energía positiva, normal, mi pareja también, pero ¿cuántas personas entran a la misma habitación? No sabemos si hay personas que van a hacerle infiel a la pareja, no sabemos si hay personas que... han violado a alguien en esa habitación.
Y una vez encontré sangre en un motel.
Imagínense. No sabemos si en esa habitación ha muerto una persona. En las noticias sale personas que les da infartos en los moteles. O parejas que asesinan a sus parejas. Personas que asesinan a sus parejas en los moteles. O sea, los moteles manejan mucha carga energética.
No, y la verdad es que eso se todo lo que tenga que ver con la cosas. Sexualidad es muy de energía. O sea, uh-huh, la verdad es que sí es muy energético muy porque energético. Uno demanda mucha energía.
Uh-huh. Entonces, en esos lugares obviamente hay mucha energía contenida, posiblemente sea mucha energía negativa. Y obviamente es normal que esa energía negativa pues se preste para ese tipo de cosas. Entonces, yo desde ese momento no he vuelto a esos lugares. No sé si en algún momento vuelva, no lo sé.
Vamos a hacer un especial de Halloween
en un motel. No sé si incluso quien fue mi pareja en ese momento haya vuelto a esos lugares. Yo creo que a él, como a mí, nos quedó como marcado esa experiencia porque fue así de la nada. Y como les conté, era como la tercera vez que íbamos a ese lugar y nunca había pasado nada. O sea, siempre había sido como que íbamos a tatá y salíamos normal. No habíamos escuchado nada raro, no habíamos visto nada raro. Todo súper, súper normal. No sabemos si fue la habitación, o sea, no sabemos qué fue. El caso es que nos asustaron en medio de la culiada.
Les dañaron la culiada.
Casi nos dañaron la culiada, o sea, así fue. Pero sí, esa es como mi última historia. Tengo muchas más historias.
Yo también tengo otras.
Hay varias, pero bueno, si no se nos van a
quedar como apremia.
2 horas. Esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Tengo mucho miedo. Tengo miedo. Posiblemente no duerma, no sé. Voy a dormir en el rincón. Si quieren compartir con nosotros historias de ustedes, las podemos leer. No sé. Ay, no, es que será que hay historias más heavy como la tuya. Es que, marica, eso me dejó.
Mira, que por ejemplo, hablando de la canción, es que, marica, podríamos hacer muchísimos relatos. Pero por ejemplo, con la canción, no tiene que ser algo full fantasma. Por eso yo le decía como de clasificarlo. Porque a mí me han pasado cosas que me dan miedo, que son de humanos, marica. O sea, de gente humana, una vez.
O sea, acoso o cosas así.
Sí. Una vez yo salía, pues. Tú conoces mi casa, ¿no?
Ajá.
Entonces en mi cuarto tiene baño.
No sabía. Entonces
yo salía del baño y yo salía a bañarme. Sintiendo mi cuerpo. Y cuando yo volteo a mirar, ¿te has visto las ventanas tan grandes que hay en mi casa? Pues mi cuarto tiene una puerta que da a la calle y es una ventana grandísima.
Uh-huh.
Cuando yo volteo a mirar, hay alguien así.
¿Asomado? ¿Y tú estabas solo en la casa?
Yo estaba solo en mi casa. Y yo recuerdo que
¿Y usted salió con su cuerpo así en todo su esplendor?
No, pero yo estaba desnudo. Yo estaba como...
Con la bata.
Ajá, con la bata. Ajá. Y yo recuerdo que la puerta de la casa estaba ajustada, no estaba cerrada.
¡Diablos!
Parce, esa persona me vio. Entonces como que yo lo volteé a mirar así. Papi, yo grité horrible. O sea, yo nunca me había gritado tan duro en mi vida. Y la única luz que estaba prendida era la de mi cuarto.
¿Y era de noche?
Eran como las 6 de la tarde, más o menos.
Ah.
Y era un hombre.
Ok.
Entonces yo dije, no, marica, me mataron, aquí ya me violaron, marica, ya, me morí. Y al frente de mi casa vivían mis abuelos. No, papi, yo hice el escándalo. Y mientras yo salí de mi cuarto a la puerta principal, yo sentí, papi, las zancadas de esa persona. ¡Tas, tas, tas! Y bajó del segundo piso y salió corriendo. Y obviamente pudo haber sido cualquier niño haciendo una estúpida broma o cualquier cosa así. Pero la cosa es que, marica, el man pudo haber estado ahí 20 minutos mirando para adentro.
¡Qué miedo! O sea, pudo haberse... Si la puerta estaba ajustada, pudo haberse metido.
Después de que pasó ese día, yo dejé de dormir en ese cuarto como 3 semanas. Porque es que, la verdad es que hoy en día... Bueno, no hoy en día porque mi casa ya tiene una reja. Tú no has ido, pero ya tiene reja ya.
Yo me acuerdo que antes estaba
al aire libre. Ajá. Pues antes cualquier persona, claro, podía subir a mirar trepa, a mi cuarto.
Obvio.
A tocarme ahí, a romper el vidrio y entrar a mi cuarto.
Okay.
Ahora ya no se puede, pero antes sí podía. Entonces yo dejé de dormir en ese cuarto como el resto de tiempo porque me daba muchísimo miedo. Entonces, esas historias también pueden entrar dentro de esta temática de thriller.
Algo
pero
no tan...
No tan paranormal.
Algo más normal. Acoso normal. Acoso sí. Físico normal. Esperamos que les haya gustado la historia. Ojalá todos hayan llegado hasta acá. No sean gallinas. Que, como dice Dross, que veas esas historias antes de ir a dormir. Que se hayan asustado con nosotros. Yeltsin no conocía mis historias. Yo tampoco conocía las de él. Obviamente, Yeltsin gana. Esas historias estuvieron muy heavy. Y ya recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales.
Recuerden lo de las playlists que lo dije como en la mitad del capítulo. Ya están creadas las playlists en YouTube y en Spotify. En el Spotify de Melodramáticos pueden buscar la cuenta como un usuario normal y ahí va a aparecer la playlist.
Okay. Para que vayan
con las canciones.
Se vienen sorpresas.
Se vienen cositas.
Cositas varias. Así que bueno, esperamos que este capítulo les haya gustado, pues como este segmento diferente, esta modalidad diferente. Obviamente recuerden que esto fue por la festividad de Halloween. No sabemos en qué otro momento lo vayamos a hacer, no lo sé. Coméntenos si les gustó o no. Escuchen la canción, estamos aún en mes de Halloween, así que aprovechen para escuchar esa canción, ver el video. Si no tienen disfraz, de ahí pueden sacar alguna idea para el disfraz. Y ya. Nos vemos en un próximo domingo aquí en Melodramáticos Podcast.
Y recuerden que, como dijo Michael Jackson, a veces cierras los ojos y esperas que esto solo sea tu imaginación. Chao. Adiós.